Bienvenidos a El Wali, tu programa sobre el Sáhara en Radio Oasis.
Bienvenidos a la lucha por la libertad del pueblo saharaui.
Un programa de Ampusabe, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Béjar, con la colaboración de Asprodes.
...1975... El Sáhara quedó sentenciado en dos días. Entre el 12 y el 14 de noviembre fueron negociados los acuerdos de Madrid. Debido al avanzado de la hora en que quedaron cerrados, el ministro de Comercio, Cerón Ayuso, tuvo que llamar a una secretaria a su casa para que los pasara a máquina. La declaración de principios iba acompañada por tres actas anejas que recogían los aspectos económicos de la operación. Entre otras promesas incumplidas, Marruecos y Mauritania reconocían en ellas los derechos de pesca de las aguas del Sáhara a favor de 800 barcos españoles por una duración de 20 años. Y Rabat concedía derechos en su costa atlántica al norte del paralelo 27 grados 40 minutos a 600 barcos españoles y a otros 200 en su costa mediterránea. Solo tres meses más tarde, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores español, José María Dareilza, declararía ante el Congreso de los Diputados que los acuerdos eran irreales. La realidad fue que España vendió a Marruecos el 65% de las acciones de la compañía Fos Bucra por 5.850 millones de pesetas, menos de 35 millones de euros, pagaderos en cuatro años sin intereses. Para tener validez jurídica, los acuerdos de Madrid debían ir acompañados por una ley de descolonización cuya aprobación correspondía a las Cortes. Carro intervino ante ellas el día 18, cuatro días después de que la venta del Sáhara hubiera sido sancionada en el Palacio de la Zarzuela. A pesar de ello, afirmó ante los procuradores: «Quiero formular con la mayor solemnidad una declaración muy concreta. Esta es que hoy por hoy el gobierno español no está vinculado por compromiso formal alguno respecto a la suerte del territorio y de la población». Mientras el ministro arrancaba de este modo el asentimiento de las Cortes, Jaime de Piñés se enfrentaba en Nueva York a los debates de la Asamblea General. Si hasta ese momento la actuación del gobierno había sido caótica, la muerte de Franco, ocurrida dos días más tarde, sonó como un grito de sálvese quien pueda. Atacado por los mismos argumentos que durante los 10 años anteriores había venido hilvanando ante la ONU para demorar la autodeterminación, el embajador presentó su renuncia a Pedro Cortina. «Mi conciencia no me permite seguir así». «Un embajador tiene que hacer lo que le mandan», replicó el ministro. «No cuando le repugnan las órdenes», respondió de Piñés. «Tenemos todavía una salida», dijo Cortina. «Comunica a la ONU que si considera que hay que hacer alguna corrección a los acuerdos de Madrid, la haremos inmediatamente». El día 28 de Piñés habló ante la Asamblea General. «Si consideran que hay que introducir correcciones para una mejor garantía de los derechos de todos los interesados, corresponde a ustedes indicar el alcance de esas modificaciones». Esta apreciación permitió incorporar, tras largas discusiones, la necesidad del referéndum de autodeterminación para concluir la descolonización del Sáhara. El 5 de diciembre, el embajador español se encontró con el habitualmente flemático Kurt Waldheim en un pasillo de la ONU. «Esto ha sido una farsa, me habéis engañado», le gritó fuera de sí el secretario general. «Tienes que comprender que a mí tampoco me ha satisfecho», acertó a responder un avergonzado de Piñés. Waldheim y de Piñés no eran los únicos que se sentían estafados. A 10.000 kilómetros de distancia, miles de militares españoles destacados en el Sáhara se debatían entre la indignación y la obediencia a sus mandos. Texto extraído del libro La historia prohibida del Sáhara español, de Tomás Barbulo.
Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Luali. Esta tarde tenemos aquí con nosotros a Ángela Gómez Llorente, que es directora del Centro de Día y Residencia Madrigal para personas con discapacidad intelectual que envejecen. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos hoy.
A vosotros.
También Ángela es responsable de distintos proyectos de cooperación que desde Asprodes, desde su entidad, se llevan a cabo con el pueblo saharaui. Uh-huh. ¿Nos podrías hablar de estos proyectos que desarrolláis?
Sí, es un proyecto de colaboración con el pueblo saharaui, pero con las personas con discapacidad intelectual. Lógicamente, claro, porque nuestra entidad la atención la dirige hacia las personas con esta discapacidad. Nos planteamos el hacer esta colaboración porque entra dentro de los valores de nuestra organización. Uno de ellos es la solidaridad y entendíamos que el pueblo saharaui, lo que es la parte de las escuelas de educación especial, entraba perfectamente con nuestros objetivos y fue como iniciamos esta andadura.
¿Cómo surgió, Ángela, un poco el comienzo de estos proyectos de cooperación?
Bueno, el proyecto comienza a título casi personal, porque hace 4 o 5 años tuvimos que acoger en mi casa a un niño con discapacidad intelectual y a partir de entonces, como yo hice visitas al Sáhara, fue cuando nos empezamos a plantear la posibilidad de colaborar con ellos, puesto que yo trabajaba en una entidad en favor de las personas con discapacidad, entendíamos que podíamos perfectamente colaborar e iniciar junto con las estructuras, lógicamente, administrativas, con estructuras asociativas, como es nuestra federación en Castilla y León, y con estructuras de ámbito internacional, como puede ser Special Olympics, pues decidimos, junto con Cataluña, Castilla y León, iniciar un proyecto de cooperación y de colaboración con las escuelas de discapacidad del Sáhara, de los campamentos.
Tú comentabas que habías estado en los campamentos. ¿Cómo percibes tú que se vive la discapacidad intelectual en unos campamentos donde hay tantas carencias de todo? Supongo que en el campo de la discapacidad intelectual pues habrá todavía más carencias, si cabe, en cuanto a infraestructuras, prestaciones, no sé, háblanos un poco de ello.
Sí, bueno, eso es indudable. En los campamentos ya sabéis las necesidades que hay para todo el pueblo saharaui, con mayor motivo para las personas con discapacidad intelectual. Pero sí que es cierto que yo la primera vez que tuve ocasión de viajar y de conocer, por supuesto, al pueblo saharaui, vaya por delante mi admiración a la capacidad que tienen de organizarse y de rentabilizar lo poco que se les permite. Y esto lo vi claramente en las escuelas de educación especial. De pronto, la primera vez que lo ves te parece un milagro. No puedes dar crédito a que en un desierto, en una jamada, de pronto aparezcan escuelas de educación especial. Sí que es verdad que luego ya cuando haces un análisis de la realidad, porque ya te propones el poder colaborar con ellos y el poder hacer algo de manera más práctica, ¿no?, y dejar un poco de lado el aspecto más emocional, pues ves que hay gente a cargo de las escuelas que son profesionales, maestros formados en su mayoría en Cuba. Esto, claro, les da una perspectiva de la discapacidad muy actualizada. Con lo cual, a mí me sorprendió gratamente los conceptos que ellos utilizan de integración, tanto en el entorno familiar como en lo que es la propia comunidad de ellos, y sobre todo la integración y la normalización en la escuela. Sí que es verdad que ellos lo tienen definido en escuelas de educación especial, no como nosotros ahora mismo en la actualidad, que está más definido lo que es la escolarización en la escuela normal. Es un paso que ellos quieren dar y un reto que tienen, lo de incorporar a los niños con discapacidad en las escuelas normales. Pero bueno, tiempo al tiempo. Luego, a pesar de lo que tú dices, de la carencia de medios, pues a mí eso me sorprendió, los valores con los que trabajan, que no distan demasiado de nuestro movimiento asociativo, Y eso que nosotros llevamos ya trabajando muchísimos años, con muchos medios, con mucho apoyo de las administraciones, con mucho apoyo de todas las familias, lógicamente. Pero bueno, con todo y con eso, ellos son capaces de tener unas líneas estratégicas o de trabajo muy, muy similares a las nuestras, que es eso, la inclusión de la persona con discapacidad en el entorno familiar. Nos gustó muchísimo ver cómo la persona con discapacidad en la familia es al primer miembro que se le apoya y se le ofrecen todos los apoyos de todos los hermanos y los parientes. Bueno, es verdad que ellos el tema de la familia lo viven de una manera mucho más gratificante que nosotros, ¿no? Quizás por sus circunstancias y por su cultura. Pero nosotros hemos tenido ocasión de estar entre varias familias conviviendo con los niños con discapacidad, además de estar en las escuelas, y desde luego es admirable cómo les protegen, les ayudan, y eso sí, les incentivan también para que ellos adquieran sus habilidades y sus destrezas, que les puedan valerse por sí mismos, porque tienen muy inculcado el tema de que ellos avancen y todas sus potencialidades se les pueda sacar el mayor provecho.
Nos hablas, Ángela, de escuelas de educación especial en los campamentos. ¿Cómo se fragua en la praxis la cooperación de Asprodes con estas escuelas de educación especial allí, en los campamentos de refugiados?
Pues ya tras las visitas que hemos hecho, recorrimos varias de las escuelas de educación especial que hay, en concreto la de Layún, la de Auxerre y la de Esmara. Es verdad que hay una por cada campamento, ¿no? En total 5 o 6 escuelas de educación especial que vienen atendiendo a una media de 60 personas en edades comprendidas, pues eso, en el periodo escolar y hasta los 20-tantos años tienen personas atendidas. Entonces estamos hablando de una población de unas 300 personas con discapacidad, ¿no? Frente a los 250.000 saharauis que viven en los campamentos. Entonces, bueno, partiendo de este grupo que nos parecía con un número interesante de personas con las que pudiésemos nosotros hacer cosas, pues iniciamos la colaboración primero con la escuela de Esmara y nos planteamos el intercambio, es decir, que los niños viniesen a Salamanca en concreto, Salamanca y otras ciudades de Castilla y León, porque en principio fue un proyecto autonómico, que viniesen durante los 2 meses de verano a... con el programa de vacaciones en paz, pero en este caso a pisos de nuestra entidad. A pisos de nuestra entidad o a familias de acogida también de nuestra entidad. La realidad es que luego se les acoge en los pisos de la asociación y bueno, este ya va a ser el cuarto año, van a venir otros 4 niños con una monitora y se incorporan a las actividades ordinarias de lo que es la asociación. Van a ir a un centro ocupacional. Con la maestra le hacemos un acompañamiento, le ayudamos en todos los itinerarios, le damos material para poder preparar luego nuestra futura visita en diciembre, que iremos a hacer un intercambio con ellos a las escuelas. Nos desplazaremos varios profesionales de la asociación para trabajar con ellos allí directamente en las escuelas.
Uh-huh. Y hablabas antes que tú habías tenido en tu casa acogida a un niño, me parece, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, actualmente vienen muchos niños y niñas saharauis en verano, como comentabas, en vacaciones en paz, pero bueno, yo supongo y creo que no muchas familias están dispuestas a acoger a un niño o una niña con discapacidad intelectual. ¿Cómo fue tu experiencia y la de tu familia al tener un niño con estas características en casa?
Pues fue el azar lo primero, o sea, porque nosotros jamás habíamos tenido ninguna vinculación con lo que pudiese ser el movimiento de apoyo al pueblo saharaui. Era un niño que precisamente no tenía familia de acogida por su discapacidad, que tampoco es reprochable a las familias, porque no es fácil atender a una persona con discapacidad muchas veces, y el desconocimiento pues te lleva muchas veces a mucha incertidumbre, mucha inseguridad, y eso, bueno, pues a todos nos echa un poco para atrás, ¿no? Si asumes además un compromiso es un poco con todas las consecuencias, si no, pues casi, efectivamente es mejor no comprometerse. Entonces, bueno, en este caso se estuvo durante más de una semana buscando una familia de acogida y efectivamente lo que tú planteas, tanto la Diputación como el Ayuntamiento nos pidió ayuda a nosotros ya como entidad prestadora de servicios específicos a esta población. Y dentro de nuestra propia organización estuvimos una semana entera buscando alguna familia. Yo recuerdo que entonces estaba de vacaciones y se me planteó y dije, bueno, pues igual que cuido a 2 niños, pues cuido a 3, ya nos apañaremos. Y así fue como empezamos. Hombre, nosotros como profesionales de la discapacidad, pues siempre tienes muchos más argumentos y más estrategias a la hora de poderle atender. luego, bueno, pues dan el apoyo que tienes que darles es mucho más grande a lo mejor que a un niño sin discapacidad por el tema de médicos, tienen tratamientos mucho más largos, más visitas a los médicos. En concreto Focu pues tiene que ir todos los años al neurólogo porque tiene un tratamiento para la epilepsia, además ha tenido años con muchas crisis y bueno, eso siempre te... Lo que pasa que bueno, eso, aquí entramos en un terreno emocional, claro, porque luego pues él, una vez en la casa, pues es un miembro más de la familia, y lo que nos pasa a todas las personas que acogemos a cualquier niño saharaui, que creas unos lazos afectivos y unos vínculos que al final tienes tu propia familia aquí y la familia de los campamentos, ¿no? Y además así mantienes la relación, porque durante todo el año te llamas por teléfono, te escribes. Yo en mi caso concreto, como viajo con cierta frecuencia, pues tienes ocasión de poderles ver. Y eso, bueno, pues te vincula emocionalmente en gran medida. Luego para mis hijos ha sido una experiencia muy interesante, porque también se les acerca la realidad de otras personas, pues en este caso de personas refugiadas, y tampoco está de más que los niños
sí, conozcan y vayan
y tomen conciencia un poco de los demás. Raúl de hecho estuvo cuando tenía 9 años en el Sáhara, y para él fue una experiencia, yo creo que muy emocionante y muy satisfactoria.
Ángela, y en el plano interno de Asprodes, ¿cómo es la relación entre las personas con discapacidad saharauis y las personas con discapacidad que Asprodes atiende generalmente en sus estructuras?
Pues no hay ninguna dificultad, porque la mayor dificultad sería el idioma, porque claro, ellos vienen hablando hasaní y de español saben poco, a pesar de que, por ejemplo, en las escuelas de educación especial, admirablemente sí que les enseñan las palabras más comunes que pueden ellos tener que utilizar aquí, al igual que todas las destrezas que van a necesitar realizar cuando vienen a España. Todo lo que son las habilidades de la vida en el hogar, de la vida en comunidad, eso están altamente adiestrados, que a mí también me llamó un montón la atención. Eso les facilita muchísimo el cuando vienen, a pesar de que tengan un deterioro cognitivo o un déficit cognitivo en este caso, les facilita mucho la integración y la inclusión y el adaptarse a nuestras familias. Entonces, bueno, esa parte la tienen más que superada, porque tienen muchas destrezas en ese terreno. Y con el resto de los compañeros son compañeros más. Al tener la maestra saharaui que viene acompañándoles, que sabe español, lógicamente, pues es la que hace de traductora entre unos y otros, tanto entre profesionales como entre compañeros. Y la acogida es muy, 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 muy buena.
Bueno, Ángela, pues muchísimas gracias ante todo por haber venido.
A vosotros.
Ha sido una entrevista muy, muy interesante.
Bueno, esto es muy emocionante porque podríamos estar hablando...
Sí, horas y horas, horas, ¿verdad?
Muchas gracias.
A ti, Ángela.
El Wali, Barnames, Haura, Sahara, Fi Radio, Oasis.
Ven. Entretente esta noche con los ritmos de Mario. Mientras tanto en tu casa repites el calvario de siempre. Tumbarse en el sofá, ponerse una copa, lo rutinario. Manipulación a flor de piel por un papel verde, con la cara del rey o el presidente. Pasado glorioso de España empaña el presente. Mientras tanto la historia se repite como siempre. El poder corrompe y si no es suficiente, quien no quiere comprender nunca comprende. Entretente, reflexiona, usa tu mente sobre la gente. El desierto de Occidente, Sahara, es el sitio donde pongo mi palabra. Transportada en siroco, en mi nombre cántara. Cuando hay el desierto duro para un nómada, bajo la luz de una estrella que la luna abrazará. Esta es una historia de un pueblo colonizado por España. Según los datos, hace tiempo se movieron contratos de burgueses ingratos en busca de recursos como fosfatos. Unos años adelante se acerca la muerte para Francisco y Franco en estado decadente. Carroña, retiraron la colonia dejando 1000 tratos que no cumplieron ni en coña, traicionando a los saharauis por parte de España a merced de Marruecos y Mauritania.
abstract pero guarro. Gracias Navarro, os rompería como a frágiles figuras de barro. Presión por la marcha verde, exilio a través de la intriga que el desierto somete. Retiro árido hasta el campamento argelino, supervivencia huyendo del sol, buscando cobijo, pero solo hay en las cárceles. Persecuciones, misiones clandestinas, aire con disparos, desapariciones. Odio al Sahara, insultos, torturas, asaltos, asesinatos, violaciones. Manipulación a flor de piel por un papel verde, con la cara del rey o el presidente. Pasado glorioso de España empaña el presente. Navarro y Franco, ni franco ni convincente. El poder corrumpe y si no es suficiente, quien no quiere comprender, nunca comprende.
Entretente,
reflexiona,
usa tu mente
sobre la gente.
En el desierto de Occidente,
lejos de ti hay un MC que lanza rimas a modo de gritos, sueños, lágrimas tendidas desde mi cara, escurriéndose por la mada en dirección hacia la tierra soñada. En el sitio donde nadie te mira sobre su hombro, nadie te abandona la estacada, donde el suelo no arda, donde una gran promesa guarda, esperando por fin ser escuchada. Verás las secuelas que se cuelan en los ojos de esa gente. Hay barracas por escuelas, el sol quema sin espera y no hay agua corriente. Solo pozos con agua envenenada, no hay supervivientes. Al aire libre sobre un desierto ardiente. Es triste, pero más palabras ya no darán consuelo, mientras que las madres vean a sus hijos desplomándose en el suelo,
tirándose el pelo.
Boicot, descenso, represión policial a la expresión, mercenarios, funcionarios en acción, intereses, negocios, españoles y franceses, gobierno marroquí haciendo socios, noches rotas por disparos de metralletas, refugiándose desde entonces llevan tres décadas. Para algunos la vida es dura, Sahara Occidental, referéndum ya, rompamos dictaduras. Tu vida es cómoda, mientras tanto hay tiempos duros para pueblos, recesión, abajo muros, arriba enlaces entre pueblos. Para el futuro hoy exijo vínculos de unión, suprimido el derecho internacional, son esclavos de un camino sin principio ni final. Mientras tanto, reflexiona,
usa tu mente
sobre Saharaui,
el desierto occidental.
Sahara es el sitio donde pongo mi palabra, transportada en siroco, en mi nombre cantará. Cuando hay el desierto duro para un nómada, bajo la luz de una estrella que la luna abrazará.
Sahara
es el sitio donde pongo mi palabra, transportada en siroco, en mi nombre cantará. Cuando hay el desierto duro para un nómada, bajo la luz de una estrella que la luna abrazará.
Y cantará para el Sahara Occidental y para todos aquellos que luchan día a día para cambiar las cosas. Para vosotros, ahí va.
Noticiario Saharaui, las noticias sobre el Sahara.
Ginebra acogerá el primer encuentro entre el Polisario y Marruecos a principios del mes de junio. Marruecos y el Frente Polisario mantendrán una reunión técnica a principios de junio para ponerse de acuerdo sobre la agenda de las negociaciones políticas, según afirma ACN Press. Las fuentes indican que la ciudad suiza albergará el primer contacto oficial entre una delegación marroquí y otra del Frente Polisario para abordar técnicamente las negociaciones políticas exigidas por la resolución 1754 aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado 20 de abril. Las fuentes también subrayan que después de esta reunión, el 15 de junio próximo las dos delegaciones se reunirán en la sede de la ONU en Nueva York para las negociaciones políticas bajo la dirección del propio secretario general Ban Ki-moon. Tres países han desempeñado un papel decisivo en preparar la reunión de Ginebra: Francia, España y los Estados Unidos, que han logrado convencer a ambas partes de asistir como medida de confianza antes de la reunión de Nueva York. Sin embargo, existe cierto pesimismo acerca de estas reuniones, porque Marruecos sigue confirmando que la única solución es la autonomía, mientras que el Polisario defiende el principio de autodeterminación sobre otra cualquier solución.
Amnistía Internacional recoge las detenciones y juicios a los saharauis por mantener su derecho a la autodeterminación. Docenas de saharauis han sido encarcelados como presos de opinión y torturados a causa de sus posiciones nacionalistas, por haber defendido el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y por apoyar al Frente Polisario, reveló el miércoles en Londres Amnistía Internacional en su informe anual. Entre los 78 presos de opinión producidos en 2005 como consecuencia de manifestarse contra la administración marroquí del Sáhara Occidental, solo 8 fueron liberados en marzo y abril, continúa el informe. Otras 70 personas más detenidas en 2005 y 2006 durante las manifestaciones o como consecuencia de estas y que fueron acusadas de actos violentos fueron igualmente puestos en libertad. En febrero, el Ministerio de Justicia marroquí declaró que los defensores de los derechos humanos no habían sido encarcelados a causa de sus opiniones, sino por su implicación en actos sujetos a persecución penal. Amnistía Internacional considera, sin embargo, que sin duda son presos de opinión, perseguidos por haber denunciado las violencias cometidas por las fuerzas de seguridad marroquíes y por haber defendido públicamente la autodeterminación para el Sáhara Occidental.
Alberto Negrín, detenido en un mitin de Zapatero, tendrá que ir a juicio. Acusado de desobediencia a la autoridad y desorden público, Alberto Negrín, vicepresidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui en Canarias, tendrá que hacer frente a estos cargos el próximo 5 de julio, según informó ayer el diario ABC. Negrín fue denunciado el 15 de abril tras intervenir en un mitin que Zapatero dio en Tenerife. El presidente mencionó que 37 barcos canarios iban a faenar en las costas de Marruecos y no pude evitar rectificarle porque esas costas no son marroquíes. Entonces le pregunté si adoptaba esta postura para vender al pueblo saharaui, comentó Negrín. La respuesta llegó de las manos de la seguridad del jefe del Ejecutivo Central, que a los pocos segundos le invitaban a abandonar el recinto por la fuerza. Aún me dio tiempo llamarle traidor de la causa saharaui, explicó. Tras su detención, Negrín pasó cerca de 3 horas en comisaría. Apunta que esta es la primera vez en democracia que una detención de las mismas características en un mitin termina en acusación, y se pregunta cómo el gobierno socialista puede promover la libertad por un lado y por otro coartar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Negrín, además, recuerda que estaba acreditado para asistir al acto y siente que se le ha privado de su libertad de expresión. Quizás, señala, por el nerviosismo que había esos días entre los socialistas después de que se mostraran públicamente del lado de Marruecos. Asegura también que entre los propios miembros del partido hay líderes que nos han mostrado su apoyo y también su animadversión hacia la política del Ejecutivo respecto a la autodeterminación del pueblo saharaui. Negrín ha pedido una audiencia con Zapatero, que está todavía pendiente de agenda. Los que no le han dado la espalda son los miembros de la asociación, que estudian cómo autoinculparse porque, dicen, todos somos Alberto.
Escuchas el Wally. El programa radiofónico por un Sahara libre en Radio Oasis. Is it getting better? Do you feel the same?
La anciana, rememorando todo lo sucedido, exclamó sin apenas alzar la voz ni torcer el gesto. Nunca habría creído posible que el mundo consintiera lo que hace Marruecos, pasando incluso por encima de las resoluciones de Naciones Unidas. Desde luego no soy partidaria de volver a tomar las armas, pero que no nos tomen el pelo. Cuando le pregunté sobre su relación con el Frente Polisario, hizo un vivo gesto, mezcla de impaciencia y de sorpresa, como si no creyera posible tanta ignorancia. Fui la primera mujer que estuvo en el movimiento del Polisario, desde sus inicios. Las reuniones clandestinas se hacían en mi casa. Allí organizamos las primeras manifestaciones contra el colonialismo, a favor de la independencia, y se tomaron los primeros acuerdos del Frente Polisario. Los españoles me detuvieron varias veces, me metieron en la cárcel. Le pregunté si asistiría al próximo Congreso de Mujeres que se celebrará a finales del mes de marzo en el campamento de 27 de febrero, y fue entonces cuando me enteré de que está impedida. No puede andar, se mueve sobre la alfombra, sentada, ayudándose con las manos. Se estrechó por un momento la fina tela de la melfa negra sobre las rodillas y las piernas para mostrarme los enormes bultos y deformaciones que le impiden caminar. No me atreví a hacer ningún comentario. Ella solo dijo en castellano, «de los calabozos españoles». Quizá eso fue la gota que colmó el vaso. Quizá mi resistencia estaba ya minada por los días que llevo aquí, por los encuentros anteriores con otras personas, por la realidad que comparto con las mujeres. Pero la verdad es que sin poderme contener me eché a llorar. Trataba de controlarme y disimular, pero me resultaba imposible. Me sentía avergonzada. Avergonzada de mis lágrimas por un lado, y avergonzada de pertenecer al país cuyos gobiernos han sido y siguen siendo culpables de la situación en que se encuentra el pueblo saharaui. Avergonzada de que esta mujer valerosa que ha soportado la adversidad y la tortura sin derrumbarse tuviera que consolarme a mí. Texto extraído del libro Hijas de la Arena, de Ana Tortajada.
Hasta aquí el Luali. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través del correo electrónico elluali@radiooasis.es. Puedes escucharnos en directo en www.radioasis.es y descargarte nuestros programas en www.urcm.net. Gracias por escucharnos y buenas noches. Leila Saida.